Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos al Deporte de Alicante. 3:25, vamos hasta las 4. Tercer día del Hércules en las catacumbas del fútbol español. Tercer día del Hércules en la cuarta categoría nacional. Y tercer día en Alicante de movilizaciones, de reuniones y de mensajes contra la continuidad de Enrique Ortiz al frente del club. Estamos pendientes a esta hora de la tarde de que la subdelegación del gobierno autorice una concentración, una manifestación programada por colectivos herculanos para el domingo contra la gestión de Ortiz. Ayer, cruce de declaraciones entre el alcalde Luis Barcala y el propio Enrique Ortiz, que respondió con un comunicado justo después de la tertulia XXL. Con la afición, Enrique Ortiz no se ha dado tanta prisa en responder. Parece que los toques de atención de los políticos le pican más. Ahora enseguida vamos a repasar lo que dijo Ortiz o la familia Ortiz. Enseguida vamos a estar también con otras cosas. Por ejemplo, con el partido de playoff del Lucento, en cuartos de final, al mejor de tres, se perdió el primer partido en Castellón. Hay que ganar sí o sí para seguir vivos en la pelea por estar el año que viene en la ACB. Vamos a estar también con balonmano. Esta tarde hay un Agustinos Barça en juego, el título juvenil de balonmano. En juego esta tarde y durante toda la semana. Así que vamos con todo esto aquí en COPE, con Quique Sánchez, con Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán. 3:26, empezamos. Bienvenidos. Vamos con lo más inmediato, con el comunicado de Ortiz de ayer por la tarde, que, bueno, pues admite algo de análisis, aunque tampoco creo que se puedan extraer grandes conclusiones. ¿Qué destacamos del comunicado de Ortiz? Bueno, más que del comunicado de Enrique Ortiz, el comunicado de la familia Ortiz, que es la que lo ha redactado. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes. Aunque está firmado por Enrique Ortiz Selfa, es una carta abierta del propietario y empresario alicantino, propietario del Hércules y empresario alicantino, al alcalde, a Luis Barcala. El gran titular es que pide al alcalde que le ayude a recuperar su credibilidad, la credibilidad que el propio alcalde dijo ayer que Ortiz había perdido. Admite el empresario y da la razón a Barcala en que ha perdido credibilidad. Soy consciente, dice Ortiz, del desasosiego de la afición, de la frustración y de la rabia de los herculanos. Solo hay un camino para recuperar la credibilidad, trabajo, dice Ortiz. Admite que los propietarios deben reflexionar. Algo se habrá hecho mal, dice Enrique Ortiz.
Algo.
Y agradece que el alcalde se lo haga saber, como hizo público ayer Luis Barcala. Y concluye en esa carta que publicaba ayer sobre las 5 de la tarde, pidiendo ayuda y el apoyo del alcalde de Alicante, juntos y en armonía, dice en el último párrafo esa carta del máximo accionista del Hércules.
Algo se habrá hecho mal, es toda la autocrítica que hemos podido escuchar desde el domingo a las 2 de la tarde, cuando se bajó a la cuarta categoría, hasta hoy. Bueno, dos cosas quiero comentar de esta carta de Ortiz. ¿Cómo ha reculado, por cierto, ante el toque de atención de los políticos del ayuntamiento, en este caso de Barcala? El lunes era el club es mío, de mi familia, lo queremos, no queremos vender. Y ahora ya estamos en un contexto de el club es del ayuntamiento, el club es de Alicante, el club es de los alicantinos y todo ese rollo que queda muy bonito, pero que realmente luego no se aplica. Y el otro punto que me gustaría comentar es que no ha reculado en una cosa. Ahí se mantiene firme exactamente de la misma manera que se mostró el lunes, en lo de no vender. Le sigo viendo, Carlos, igual de firme, ¿eh? Es verdad que pide apoyos, pero en ningún momento abre la posibilidad a buscar fórmulas para articular su salida de la entidad, que era una posibilidad que ante las reuniones, ante la declaración institucional de mañana en el pleno, todo esto podía haber dicho, bueno, estoy dispuesto a sentarme con usted, con Barcala, con los responsables municipales, para articular una fórmula para una salida. Eso no lo ha dicho. Así que insisto que ahí sigue estando muy firme. Bueno, Carlos, bueno, me hace mucha gracia, por cierto, de pido ayuda para recuperar credibilidad. No, no, perdona. La credibilidad no te la pueden, no te pueden ayudar los de fuera. La credibilidad es de uno mismo. La credibilidad te la ganas tú, tú mismo. No, yo no puedo pedir ganar yo credibilidad y que me ayuden los de alrededor. No, la credibilidad es de uno mismo siempre. Y esa es la que no se ha ganado nunca Enrique Ortiz. Bueno, reunión de portavoces esta tarde, mañana al pleno. ¿Qué es esto, Carlos?
Sí, pues esta tarde se van a reunir los 6 portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante, después de la reunión ayer con algunos colectivos herculanos. Se van a reunir esta tarde, debe estar a punto de empezar esa reunión, para definir y perfilar esa declaración institucional que se va a debatir mañana en el pleno. Y que parece que va a poner de acuerdo a todos los políticos del Ayuntamiento de Alicante, y eso es noticia, todos los que tienen representación: Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, Compromís, Unides Podem y Vox. Esto será uno de los puntos calientes del pleno en el Ayuntamiento de Alicante, del pleno municipal que se va a celebrar mañana y donde se va a hablar mucho del Hércules y donde se espera también la participación de algunos de los colectivos de herculanos.
Muy bien, manifestación o concentración para el domingo. Ahora mismo eso está pendiente todavía de la autorización de la subdelegación del gobierno, ¿no?
Sí, no está autorizada, no está autorizada. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. También, al parecer, el alcalde de Alicante se comprometió ayer con Asociación Herculanos, con Unidad Herculana y con los que estuvieron allí a facilitar que se tramite esa petición. La tiene que autorizar el gobierno y vamos a ver qué ocurre. Pero si la autoriza, es una marcha convocada desde Luceros hasta la plaza del Ayuntamiento este domingo, a las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, desde Luceros, en la que, por supuesto, cuando se convoque, se pedirá a los herculanos que acudan para manifestarse por las calles del centro de Alicante este próximo domingo.
Bueno, esto es muy importante. O sea, si tú convocas una concentración y una manifestación, no puede ser una concentración y una manifestación de 300 o 400. Porque lo que no suma, resta. Es decir, aquí de lo que se trata, no le puedes dar la razón a Ortiz. Si vas contra Ortiz, hay que ir de verdad. Y de verdad es concentrando mucha gente. Tú ayer hablabas de cifra 1.000-1.500, ¿no, Carlos? En ese debate, en la tertulia con Pedro Rojas, ¿no? 1.500.
Sí, decía que si se produce algo así, pues claro, entonces a lo mejor sí que podemos hablar de clamor, ¿no?
Eso es. Es que esta situación necesita de eso. Es decir, que se vea claramente que hay una corriente mayoritaria, no unánime, pero mayoritaria, contra la gestión de Ortiz y contra la continuidad de Ortiz en el Hércules. Entonces, creo que es muy importante y a mí me preocupa el poco tiempo que hay de margen, pero espero que los colectivos de aficionados y nosotros mismos seamos capaces de trasladar a todo el mundo la importancia que tiene lo del domingo, si es que finalmente se puede llevar a cabo. Os lo iremos contando a través de los diferentes canales de la cadena COPE, si es en la radio, en la radio, y si es a través de las redes sociales también hay, de que finalmente se va a llevar a cabo esa manifestación y esa concentración. Pero para mí es capital, y es una opinión personal, absolutamente fundamental que haya gente, que no se le dé a Ortiz fundamentos para decir son 4. No, eso no. Ahora no. Es el momento. Y si es el momento, tiene que ser con mucha gente. Creo que en eso muchos estamos de acuerdo. Bueno, más cosas al margen del fútbol. Carlos, Lucentum Tau Castellón esta noche en el centro de tecnificación.
Sí, el segundo partido de la serie, al mejor de 3. El partido es hoy a las 9:45 en el centro de tecnificación, en el pabellón Pedro Ferrandiz. HL Alicante, Tau Castelló. Si pierde el Lucentum, la Fundación Lucentum, se acaba la temporada, porque perdió, recordamos, el pasado fin de semana en Castellón. Y si gana esta noche, si logra cambiar el chip, como pedía Pedro Rivero, que el equipo compita como un verdadero partido de playoff, pues forzarían el tercer partido y definitivo para el fin de semana en Castellón. Así que el partido muy caliente, que puede ser definitivo hoy a las 9:45, con presencia de público, y por cierto, quedan entradas a la venta para ver el partido en el centro de tecnificación.
Pues ahora estamos con Miguel Ángel Gil en el tiempo de baloncesto, hablando de las claves de ese segundo partido de la serie de cuartos de final. Recordamos que solo sube uno, así que hay que pasar 3 eliminatorias con el factor cancha en contra. Esta es la primera y ya se ha puesto la cosa complicada con la derrota el otro día, el sábado, en Castellón. Bueno, y Agustino se viste de gala, Carlos, para la fase final del Campeonato de España juvenil. Agustinos Barça esta tarde, ¿no?
Agustinos Barça esta tarde a las 5:30. Es el primer partido del Campeonato de España juvenil masculino. Organiza el propio Colegio de Agustinos y empiezan esta tarde a las 5:30 contra el FC Barcelona. Hay que decir que Agustinos es el vigente campeón juvenil de España y que esta fase final se va a celebrar en dos sedes estos primeros partidos. Uno es Alicante, la Catedral, el Colegio San Agustín, y la otra sede es Elda, porque también hay otro equipo alicantino en esta fase, está por ahí el Dense, el Elda. Vale. El sábado son las semifinales, el domingo el tercero y el cuarto puesto. Ya esto empiezan dos sedes, pero las semifinales desde el sábado con el tercer y cuarto puesto y la final ya se juegan en la Catedral. Y tenemos a los chicos de Agustinos hasta ahora velando armas porque en menos de dos horas salen contra el Barça.
Impresionante lo de Agustinos, ¿eh? Campeones en varias ocasiones, al máximo nivel, contra clubes de la talla del Barça que pues, tienen todos los medios económicos, de infraestructuras para ser los mejores. Y ahí se cuela Agustinos, un colegio, para sacar el máximo rendimiento. Bestial. Luego intentamos preguntarle a Israel González, al presidente del club, cuál es el secreto, que a mí me gustaría conocerlo. Enseguida vamos con todo esto.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721. Y estrena baño con Solo Ducha.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Tres y 37. Deportes COPE, con todo lo que se está generando en la ciudad de Alicante contra la continuidad de Enrique Ortiz al frente del Hércules después de haber caído por primera vez al cuarto peldaño del fútbol nacional. Bueno, contaba Ramón Pérez, nuestro especialista, historiador, periodista, compañero, que hacía 90 años, ¿no, Carlos? Que no estaba el Hércules en,
sí,
en,
90 años.
En esos niveles del fútbol nacional, prácticamente desde su creación, ¿no?
Y ya nos contó Vicente Mestre, otro historiador y buen herculano, que efectivamente que el Hércules sí ha estado en estas categorías, pero cuando estaba subiendo categorías.
Claro, claro, que no ha sido de que te has caído ahí después de haberlo conseguido todo, ¿no?
Que podemos decir que, pasado, ¿no? Que de los que estamos por aquí, nadie o casi nadie ha visto el Hércules en cuarto.
Absolutamente. Bueno, hay mucha actividad alrededor de los aficionados, alrededor del ayuntamiento, de cara, bueno, a intentar algo que desde hace 21 años no se consigue, que es cambiar la propiedad del Hércules. Estamos hablando de algo que todo el mundo tiene que asumir que es muy complicado, que todo el mundo tiene que asumir que lo normal es que no se consiga. Pero si se emprende este camino, tiene que ser a tope, porque si no, evidentemente, el que tiene que salir no va a dudar, ni evidentemente va a temblar, ¿no? Para abandonar el Hércules. Bueno, voy a saludar a Sergio Fabra, que es el portavoz de Unidad Herculana. Ahora enseguida también saludamos a Quique Tebar, de Asociación Herculanos. Y vamos a ir por partes, porque ayer hubo reunión en el ayuntamiento y también estamos pendientes de la manifestación concentración de Herculanos para el domingo. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran.
Lo primero, todavía no hay permiso de subdelegación del gobierno, lo esperáis en las próximas horas, ¿no?
Sí, parece, bueno, todavía no han confirmado, pero parece que está bastante encarrilado, según nos ha comentado ahora mismo el grupo de asociados de Unidad Herculana, Edmundo Cortés, que es el chico que lleva todas las gestiones pues legales y jurídicas, y parece que está bastante, bastante encarrilado, pero no es oficial. Hasta que no sea oficial, nosotros no vamos a comunicar nada.
Por recordar a los oyentes, yo ahora hablamos de eso, pero para mí es muy importante el domingo, si finalmente esto se puede hacer, de que se congregue mucha gente, de que efectivamente en esta causa haya una gran mayoría, haya casi una unanimidad, ¿no? Pero ¿cuál es el diseño? ¿Cuál es el lo que tenéis previsto para el domingo, para que todos los herculanos lo vayan conociendo a expensas de que finalmente se reciba esa autorización?
Bueno, el lema para el cual nace Unidad Herculana es contra la gestión con el escudo. En todo momento tenemos claro que es una empresa privada, que es muy complicado, a no ser que él quiera vender, que haya un cambio de propiedad, pero todo lo que sea influir en una nueva cultura del club verdadera, no la chapuza de esa temporada 2021, ya sería positivo. Vale, entonces lo que realmente queremos es que toda persona que haya ido en los últimos años al Hércules, o incluso que no haya ido, ¿vale?, que no haya ido por esta gestión, recupere su ilusión por el herculanismo y básicamente que asista a la manifestación, porque si no, pues eso, peor no podemos estar ya, como estaba escuchando ahora lo que decía Ramón Pérez y el semestre, 90 años y los últimos 20 de despropósitos, es decir, y el tema es que él no quiere cambiar la gestión, entonces si no quieres cambiar la gestión, pues tienes que salir, ¿vale?, porque hay que hacer algo, no vale el modelo este de primer equipo y que todo el mundo rinda por debajo de su nivel. Fiches a quien fiches. El otro día leía, creo que eran, no sé si los últimos de 10 años, 20 o 25 entrenadores. Es una barbaridad.
Sí, sí. No, bueno, lo decían hasta los propios entrenadores de la categoría, hablando con Jordi Rullé. Digo, te sorprende, ¿no?, lo que pasa en Alicante año tras año. Dices que con 3 o 4 entrenadores por temporada es imposible, ¿no?, que las cosas funcionen, ¿no? Y es verdad que en esta etapa de Segunda B habrá habido algún año el de Planagumá y poco más, que se ha mantenido el entrenador. Yo creo que de todos los 7 años, Carlos, siempre hubo cambios, solo el de Planagumá.
Se ha mantenido el entrenador, pero con un cisma en verano que
claro, estuvo por aquí dentro. ¿A qué precio, verdad? ¿A qué precio?
La semana después de Ponferrada estuvo fuera, sí, y luego cuatro jornadas, porque eso ya había estallado por los aires.
Bueno, ¿qué sensación te quedó ayer después de la reunión con Barcala? ¿Cuál es la principal conclusión que sacáis de la reunión con los representantes municipales, incluido el alcalde de la ciudad?
Bueno, básicamente lo que nos dijeron, que pues lo que os he comentado antes, es que al ser una empresa privada, el ayuntamiento poco puede hacer, y es conseguirlo con presión pacífica. A lo que nosotros respondimos que si la afición del Hércules está adormecida y anestesiada, necesitábamos un apoyo. Entonces, por eso yo les solicité hasta en 3 veces, que se comprometieron en 3 veces, a que ellos asistan a la manifestación de este domingo. Si ellos asisten, la ciudad puede ver que esto va un poquito más en serio que otras veces. Vale, entonces habrá ruido y la gente dirá, bueno, pues si esta gente está yendo, esta gente está implicada. Vale, entonces tenemos que ver que el domingo sea cierto lo que dicen. Yo confío, vale, porque así me lo dijeron personalmente. Y a partir de ahí que la gente, pues que toda la gente que haya perdido la ilusión la recupere y entre todos consigamos un nuevo Hércules.
Lo que sí tenían claro los representantes políticos es que no era fácil articular esto, ¿no? Eso es lo primero que está claro. La salida de Ortiz, me refiero.
Con la venta y con la salida de Ortiz fueron implacables desde el primer momento y realmente se agradece, porque lo que no se puede aquí es lanzar las campanas al vuelo y al fin y al cabo querer una cosa que realmente, si Enrique no da el paso, no va a suceder. Entonces hay que ser realistas y realistas, pero bueno, entre todos hay que conseguir y se puede conseguir un cambio.
Uh-huh. La sensación que da es de que el domingo hay que ser muchos. ¿Hasta dónde te obsesiona eso o os obsesiona a vosotros? No se puede fallar en esta convocatoria, ¿no?
desde nuestro punto de vista, no se puede fallar. O sea, la primera que nosotros hicimos el 26 de enero del año 2020, justo antes de la pandemia, y los medios de comunicación y la policía más o menos nos dijo que éramos 500, todavía no le habíamos visto las orejas al lobo, quizás por entonces no presionar de aquellos polvos estos lobos, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya no podemos caer más bajo, ya tiene que ir toda persona que haya ido al Rico Pérez alguna vez en su vida y que quiera lo más mínimo al Hércules, porque esto está muriéndose, ¿vale? Esto es como es una operación a corazón abierto con un alto riesgo de muerte. Entonces, a partir de ahí hay que actuar, y es la hora de la afición y es la hora de decir basta. Entonces, tenemos que estar todos, no vale que haya un clamor en Twitter estos días y que el domingo lleguemos allí seamos 600 o 700.
Está claro. Voy a unir a este tiempo de debate a Quique Tebar, de Asociación Herculanos. Hola, Quique, muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran. Mejores tardes que las últimas.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque estamos contentos, estamos satisfechos de cómo salimos de la reunión de ayer. Y creemos que se ha conseguido algo muy importante, y es meter al Hércules en la agenda municipal y que esto pase a primera línea de la actualidad de Alicante, y que esto pues tome otro cuerpo, tome otra dimensión.
Yo decía que ha tenido que ser una alusión de un político para que Enrique Ortiz haya reaccionado rápidamente, que con los aficionados, pues yo llevo pidiéndole que dé un mensaje público a la afición con este fiasco de temporada, con este descenso a la cuarta categoría desde hace semanas, y ahí le da igual a los aficionados, pero a los políticos en 5 horas ha respondido, ¿eh?
Así es, así es. Esto ha sido el efecto chispa, la chispa que enciende algo, ¿no? Y se retrata, el señor Ortiz se retrata, demostrando, como acabas de decir, que solo reacciona si el alcalde, si las autoridades municipales meten un toque. Es decir, ha tenido que llegar el señor Bancala y, por extensión, el resto de portavoces del Ayuntamiento de Alicante para que le entre el miedito y empiece a publicar comunicados y empiece a hacer maniobra.
Bueno, ¿eres optimista de que algo puede pasar o realmente entiendes que esto sigue siendo igual de complicado?
Sí, soy optimista. Soy optimista porque hasta ahora el problema del Hércules no se había introducido en la primera página de la agenda política municipal. Estaba, digamos, en un tercer, cuarto, quinto orden de prioridad, y ahora, digamos que si hay una pila de asuntos, es como si coges un papel que está en el fondo de la pila y la pones en la parte de arriba.
De todas las frases de ayer en la reunión, ¿con cuál te quedas de los políticos? No sé, ¿eso qué te hace ser ahora tan optimista?
Escuchar a los 6 portavoces decir, estamos con vosotros.
No sé, Juanfran, si finalmente se permite vuestra intervención en el pleno de mañana, Quique. ¿Vais a intervenir?
Va a haber, según se nos comunicó ayer, va a haber una declaración institucional que se prepara esta tarde a primera hora. Va a haber modificaciones en la forma como presentó la asociación la propuesta de declaración de ayer, que insistimos, pues la propuesta. Nosotros como asociación de interés municipal podemos proponer, y luego por supuesto es la Junta de Portavoces la que decide estimar, desestimar, y aquí en este caso nos la estiman, pero nos van a hacer modificaciones en el contenido para que se ajuste a la preceptiva reglamentación municipal, pero por supuesto que va a estar esa declaración municipal, esa declaración institucional a nivel municipal, con las formas adecuadas según los diferentes portavoces. Y según se nos comunicó, sí que vamos a poder intervenir como asociación de interés municipal para exponer nuestro punto de vista.
Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna cosa más, Carlos. Pendientes de la autorización para la manifestación, para la concentración, y no sé si tienes algo más para Sergio y para Kiki.
Y pendientes de esa reunión de la Junta de Portavoces que se reúnen esta tarde para terminar, como decíamos al principio, de definir todos los detalles de la declaración institucional, que recordamos, por si alguien no lo controla, que es una declaración institucional es algo simbólico, ¿no? Que no tiene ningún valor, no pueden, con eso no van a obligar a Ortiz a nada, simplemente va a quedar reflejado que todos los grupos del Ayuntamiento de Alicante, todos los grupos políticos apoyan a Unidad Herculana, Asociación Herculanos y a los herculanos en este movimiento.
La última por mi parte, y ya vamos a seguir hablando evidentemente de aquí al domingo. Riesgo de desaparición. ¿Lo veis? ¿Creéis que pudiera pasar con esa amenaza que siempre ha utilizado la familia Ortiz de si no estamos nosotros? Yo desde el año pasado, y esto lo he dicho muchas veces aquí en COPE, cuando ya nos asomábamos al vacío del descenso a la cuarta categoría el año pasado, la temporada pasada, yo decía, por primera vez en mucho tiempo merece la pena ese riesgo, porque más abajo ya parece casi imposible. Yo no sé, ese miedo de la desaparición, Sergio, Quique, ¿cómo lo veis o cómo lo valoráis? Sergio, por ejemplo, empezó por ti.
Yo esto siempre lo comparo haciendo una similitud con un tema médico, cuando si tienes un cáncer y te dicen, oye, mira, o te operas y puede ser que salga mal, ¿vale? Y te mueres, o si no te mueres, ¿vale? Estamos en lo mismo, es decir, estos están muriendo lentamente, poco a poco, y hay que jugársela. Hay que jugársela porque si no, no vamos a ir al hoyo.
Parte que me toca, yo sí pretendo decir que sí, como os habéis dicho desde los medios de comunicación, hay una oferta de empresarios alicantinos que quieren tomar las riendas de la entidad. Yo no veo un riesgo de desaparición, salvo que sea Ortiz y su equipo de trabajo los que quieran reventarlo por dentro. Como dice el refrán, la maté porque era mía.
Vale, pues lo dejamos ahí.
Juan Fran, muy rápido, desde la Asociación Herculano nos queremos enviar un fuerte abrazo y desear toda la suerte del mundo al HLA Alicante, al Lucentum, Fundación Lucentum, que esta noche estamos convencidos que lo va a conseguir y estamos todos con ellos.
Gracias, Quique, gracias, Sergio. Un abrazo para los dos, ¿eh?
Muchas gracias.
3:51. Si hay autorización, la iremos contando, Carlos, en redes sociales a lo largo de la tarde para que todos los aficionados que quieran estar al lado de esta concentración, que lo puedan hacer, ¿no?
Sí, y en el momento que se confirme, eso, el domingo a las 11 desde Luceros hasta el Ayuntamiento.
Hacemos una pausa, enseguida volvemos ya con otros temas, enseguida con lo que decía Quique, con el partido del Lucentum esta tarde-noche, Lucentum Tau Castelló. Hay que ganar para seguir vivos en la pelea por la CB.
El Mallorca es equipo de primera división.
Por darle la enhorabuena al míster de primera, a Luis García, el entrenador del Mallorca. Míster, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Subir sin jugar, sin público, fuera de la isla, pero al final el premio es el mismo.
Nos ha tocado así, pero mucha alegría. Hemos hecho una puntuación realmente increíble todo el año arriba.
Ahora te llega una situación también complicada, que es decidir cuántos te vas a quedar para primera. ¿O va a haber un Mallorca nuevo en primera?
Es un equipo que lleva ya mucho tiempo jugando juntos y yo el bloque lo quiero mantener. Pero sí, de verdad que hay que reforzar el equipo. Hay que reforzarlo porque es...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Bueno, hay baloncesto. Carlos, Lucentum Tau Castelló.
A las 9:45 en el centro de tecnificación contra el Tau Castelló, insisto, puede ser el último o puede el HLA Alicante forzar el tercer y definitivo partido el fin de semana en Castellón.
Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Fran.
¿Cómo ves el partido de esta tarde?
Bueno, veo un partido muy abierto porque Tau Castelló es un buen equipo que ha hecho una muy buena temporada y sobre todo que tiene una plantilla muy larga, muy profunda, con dos jugadores por puestos de gran calidad. Y un Lucentum que llega mermado por el estado físico de los jugadores que en el último mes y medio han tenido muchas bajas, con las fuerzas muy justitas, pero con la confianza de que hoy en el centro de tecnificación se pueda vivir una noche mágica de baloncesto e intentar conseguir el alargar lo más posible esta eliminatoria que ahora mismo la tienen cuesta arriba. Pero las opciones pasan evidentemente por la sensación que pueda transmitir el equipo en muchos aspectos del juego, donde tendría que hacer un partido casi perfecto para intentar superar a Castellón. Y ese partido ya lo ha hecho el centro de logo de la temporada, por lo tanto es cuestión de repetir lo que ha hecho en momentos puntuales este año.
¿Sin John Parr es posible?
Sin John Parr es posible, porque si Pitt da ese paso hacia adelante, si Urtasun está inspirado como ha estado en otras ocasiones y hay un juego ecuánime tanto en el juego interior como en el juego exterior, el juego exterior tiene unos porcentajes altos como hemos visto en otros partidos, si conseguimos mandar en el ritmo de partido y sobre todo cerrar el rebote, ahí pasan las opciones de intentar conseguir la victoria sin John Parr.
¿Cómo va? Hasta 2.000 cabe, ¿no? Os autoriza para el partido de esta noche, ¿no, Gil?
Sí, hasta 2.000 personas pueden ir hoy al centro de tecnificación. Para llegar por encima de los 1.000 no se va a llegar.
Eso te iba a preguntar cómo iba el tema de las entradas.
Bueno, a ver, no ha habido una buena campaña de comunicación y marketing para intentar llegar a esos 2.000 espectadores. Aún siguen habiendo muchas entradas que estarán disponibles esta misma tarde. Aunque puedan meter jugadores y gente de la cantera para intentar aumentar ese aforo, pero estarán por encima de los 1.000 espectadores. Hay que recordar que las entradas en este partido, para mí me parece un poco de exceso.
¿Qué valen?
Pues bueno, estar entre 10, 20 y 25 euros. Y curiosamente, los aficionados que vengan de Castellón pagarán 15 euros. No sé en qué grada los van a ubicar, si la de 10 euros, en la de 20 euros o en alguna grada de especial. Vale. Pero bueno, son circunstancias que ha planteado así la directiva de la Fundación Lucentum. Le gusta mucho compararse a veces con otros equipos y te puedes ir perfectamente a un partido de playoff de ACB y los precios incluso son más económicos que lo que hoy mismo va a tener Lucentum. Pero es lo que hay, es el último partido que puede tener Lucentum para ingresar dinero, a no ser que hoy consiga la victoria y pudiera alargar un poco más la competición y llegar a las semifinales.
Perfecto. Los abonados no pagan, ¿no?
Los abonados, en teoría, no tenían que pagar.
Vale.
Ahí tenían algunos...
Que esos precios son para los que no son abonados, claro.
Sí, pero es que hay abonados que hay que recordar que lo que tenían que compensarle la temporada pasada era lo que le iban a compensar ahora, de no devolver el dinero por la cantidad de partidos que no se pudo jugar la temporada pasada en el momento que se paró la competición por la pandemia.
Vale. Gracias, Gil. Mañana nos cuentas. Un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo.
El partido a las 9:45, HLA, Alicante, Tau Castelló. Ganar para seguir vivos e ir al tercer partido este fin de semana en Castellón. Bueno, balonmano, los mejores equipos de España en categoría juvenil los tenemos en Alicante y tenemos a Agustinos, evidentemente, entre ellos.
Y tenemos a Agustinos ahí, tenemos toda la información de este torneo que empieza hoy en Alicante y en Elda, que se va a jugar principalmente en Alicante, en la Catedral, el fin de semana con las fases finales, y esta tarde empieza a las 5:30 con el partido contra el Fútbol Club Barcelona. Está todo en la web de COPE Alicante, los horarios y todo el cuadro de este torneo que empieza ya.
Israel González es el presidente de Agustinos. Hola, Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, muy buenas.
Bueno, ¿cómo van esos nervios a hora y media del partido contra el Barça?
Muy bien. Nada, ya está todo preparado, ya está toda la carne hecha en el asador, ya todos los deberes hechos. Y nada, y ahora a salir y a disfrutar y todo lo contrario que tú me has dicho, que no haya nervios.
Que no haya nervios en los protagonistas, por lo menos, ¿no? Eso, que son los que tienen que marcar diferencias. Oye, después de años en los que ya habéis ganado este título, que habéis ganado al Barça, que habéis ganado a los mejores equipos del país, yo ya no sé si para Agustinos ya al final hay un poco de presión, de decir, es que si somos mejores tenemos que ganar incluso al Barça, por mucho que tengan estructura, que tengan más dinero, más presupuesto, ¿tenéis ese puntito de presión de ganar o no?
Mira, Juanfran, el partido de hoy es la repetición de El año pasado no hubo campeonato de España, desgraciadamente por la pandemia, pero el año anterior nosotros ahora mismo somos los defensores del título. Y nosotros somos los que defendemos el título y además contra el Fútbol Club Barcelona, que fue el que ganamos la final. El año anterior quedamos subcampeones perdiendo contra el Fútbol Club Barcelona. O sea, el partido de hoy es el tercer enfrentamiento directo que hacemos contra el Fútbol Club Barcelona y bueno, ellos nos tienen ganas y nosotros también.
Muy bien.
Y la verdad es que me dices, ¿salís con esa presión? Presión no, pero sí que con esa ilusión y esas ganas. Nosotros, yo se lo decía a los chicos y decía, disfrutar de esto. Esto es algo que año que conseguimos llegar al Campeonato de España y ya son los tres últimos años que consecutivamente llegamos a la fase final del Campeonato de España Juveniles, es año que hay que disfrutarlo. Juanfran, vamos a jugar contra un equipo que no solo tiene jugadores nacionales, sino que también tiene jugadores de fuera. Contra un equipo que elige jugadores entre 1.400 alumnos del colegio. O sea, yo creo que hay un poquito de diferencia, ¿no?
Increíble.
Entonces, para nosotros es todo un orgullo y toda una ilusión. Y jugar contra ellos es decir, a ver, eres todo un... Hay que tenerle, por supuesto, ese respeto, por supuesto, y esa admiración a lo que hace el Fútbol Club Barcelona, pero también decir, oye, que me tienes que ganar. Ven, que vienes a mi casa y me tienes que ganar.
Muy bien.
Vamos a ver.
Bueno, esto es largo, ¿no? Es decir, que tenemos aquí varios partidos por delante, mañana, pasado, sí. Y el objetivo es estar en semifinales el sábado, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, hoy debutamos hoy, hay dos grupos. Un grupo se juega en Alicante, otro grupo se juega en Elda. Nosotros en nuestro grupo tenemos hoy el Fútbol Club Barcelona, mañana tenemos Sanitas Una de Pamplona y el viernes tenemos Icasa de Madrid. De ahí clasifican dos a semifinales el sábado y final el domingo.
Muy bien.
Fíjate, Juanfran, lo que te he contado. Te he dicho Fútbol Club Barcelona, Asobal. Te he dicho Sanitas Una, Asobal. Y te he dicho Icasa Madrid, que es División de Honor Plata.
Tremendo.
Sí.
Un abrazo grande y mucha suerte, Israel, nos vas contando esta semana.
Muy bien, gracias, un abrazo.
La tarde, hasta mañana.